Bueno, regresamos a 1430M Uniminuto Radio. Nuestra mesa de trabajo se nos acaban de unir unos invitados internacionales que nos acompañan en temática referente a lo que es comercio justo. Bienvenido, Patrick Clark.
Buenas noches, yo soy Patrick Clark, soy canadiense, pero vivo 5 años en Ecuador y soy investigador asociado en Flaxo Ecuador y trabajo temas de comercio justo en mis investigaciones.
Muchas gracias. Marco Cosioni, de Italia.
Soy coordinador del área de incidencia y gestión de recursos de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC.
¿De dónde es, Marco?
Yo soy italiano, pero llevo ya unos 10 años en América Latina.
Bueno, habla perfecto el español. Y Haroldo Mendoza, del Brasil.
Estoy muy contento de estar aquí conversando sobre comercio justo aquí en Colombia.
Bueno, los temas que hemos tratado en la primera parte del programa hacían relación a lo de gerencia social. Hay algo muy importante que vale la pena notar como enmarcado entre esa gerencia social, es empezar a mirarlo entre las dinámicas del mercado, como por ejemplo hablar de comercio justo. No sé, Jesús, qué piensa referente, ya que ha venido trabajando en comercio justo. Y ya que nuestros invitados también han compartido su experiencia en comercio justo en diferentes países latinoamericanos y europeos.
En este comentario que usted me hace y sobre el comercio justo, son nuevos paradigmas, son nuevos modelos que son muy incluyentes. Es muy conveniente desarrollar estos modelos, estas propuestas, estas utopías, pero más que utopías, son programas, son métodos incluyentes, plausibles de llevar a cabo con una comunidad que lleva por muchos, muchos años, generaciones, muchas necesidades, muchas expectativas e ilusiones que no han sido cumplidas. Entonces, estas nuevas reflexiones metodológicas son muy incluyentes, como el comercio justo, rescatar la economía solidaria, reflexionar sobre la naturaleza y el consumo responsable. Considero que es muy importante abordar estas nuevas oportunidades que nos dan esas nuevas reflexiones que benefician a un gran número de la población.
Hay algo muy interesante que comentaban nuestros invitados internacionales referente al comercio justo y que valdría la pena como apostarle para generar unas dinámicas diferentes, unas dinámicas inclusivas en todos estos procesos. No me aparto que va a ser muy difícil porque sería como generar una nueva cultura, entender la esencia y la razón de ser de lo que es comercio justo. Bien decía Patrick que estamos hablando de unos paradigmas que hay que empezar a romper esos paradigmas, crear una conciencia de comercio justo, y pienso que también sería importante, ya que estamos dentro de la academia, empezar a generar nuevas estructuras de negocios inclusivos que hablen de ese comercio justo. Romper esos paradigmas no va a ser tan fácil, ¿no?
Sí, no es tan fácil, pero mire que es la articulación de las organizaciones, de las instituciones vivas de la sociedad actual, no solo de Colombia, sino de América Latina, porque este es un movimiento que traspasa fronteras, América Latina y el Caribe, y también su contexto dentro de Europa, pero son nuevas propuestas donde hace que se articule o da la oportunidad la academia, se articule la empresa privada, el sector rural, porque nosotros somos en América Latina de esencia rural, o sea, de la economía primaria, de la producción de alimentos.
Jesús acaba de tocar un punto muy importante que a veces no relacionamos mucho, que es la parte urbana y la parte rural. En ambas se deben generar esos negocios inclusivos y esas dinámicas de comercio justo y romper esos paradigmas que también lo anota Marco y lo anotan Haroldo. Hay que generar otros espacios económicos, hablar de la solidaridad, pero no desde la pobreza. Debemos entender el proceso de solidaridad en un comercio justo, en unos negocios inclusivos, donde se permitan generar espacios económicos mucho más dinámicos, mucho más participativos y que estén al alcance de la sociedad, porque de alguna u otra forma, y con la experiencia que tienen los de la mesa de trabajo, en especial Jesús, por su misma profesión y por la experiencia que tiene a nivel de país, la parte urbana no puede vivir sin la parte rural.
Sí, es la base y nuestro sector rural, como ya lo habíamos anotado en otras sesiones, nuestra parte rural va quedando despoblada, va quedando, digamos, en condiciones muy precarias. No se debe hablar del microempresario, sino productores a menor escala, porque es que el mismo cambio del vocabulario, o sea, las palabras, los conceptos van creando realidades. O sea, no existe el subdesarrollo, no existe el desarrollo es uno solo. O sea, son categorías que se deterioran en el concepto y eso va creando el comportamiento de las personas. No hay un microempresario ni economía de pan coger, sino hay que mirarlo empresarialmente, organizacionalmente. Se produce en menor escala, puede producirse una hectárea de plátano, como puede estarse produciendo alguien que tiene más extensión, y ahorita con las sidres, entonces están hablando de 100 hectáreas que van a producir tantas toneladas de alimento, pero no es que el uno es menos que el otro, son productores, unos a mayor escala y otros a menor escala. Los conceptos crean realidades y para eso hay que mirarlo desde la forma organizacional y alinear en las comunidades el proyecto de vida de las comunidades con el proyecto empresarial y con un proyecto país.
En este discurso del comercio justo me salta la idea de la posibilidad de crear unas cadenas productivas donde permitan la inclusión de todo y a todo nivel de los productores. Pienso que desde ahí podríamos empezar a construir un país mucho más coherente. Pensar que desde el desarrollo y desde un comercio justo, de un negocio inclusivo, de una formación solidaria, podríamos hablar mejor de un proceso de paz, porque se le abrirían las puertas a todos a participar en una forma mucho más equitativa, mucho más democrática y para el alcance de todos.
Sí, no solamente es el proceso de paz, eso es una parte, hay que mirarlo desde la complejidad. Desde la complejidad que incluye, desde luego, lo económico, lo cultural, ¿cierto? El aspecto internacional, desde la misma parte de la creencia, los mitos, de consolidar un tejido social donde tiene en cuenta todos los ámbitos, el económico, el social, el cultural, porque somos una unidad compleja. Entonces, asimismo, el Estado debe propiciar estos escenarios y desde luego los que le ponen vida, los que le dan, lo ponen en marcha son las comunidades con un liderazgo que sea el liderazgo para el bien de del mayor número de población que habita en un territorio. Eso sumado nos muestra un país que puede ser competitivo, donde se puede hablar de felicidad, pero no porque nos riamos más, sino porque realmente tenemos posibilidades de desarrollo, posibilidades concretas de evolucionar como seres humanos.
Bueno, si estamos mirando el tema de la sostenibilidad, tenemos que mirar la sostenibilidad en 5 aspectos. Y entonces a mí me gustaría que cada uno como que dijéramos cuál es el aspecto que más le atrae, porque es sostenibilidad social, económica, cultural, ambiental y política. A mí me encanta la sostenibilidad política, porque creo que cuando el ser humano toma conciencia de que todo acto suyo es un acto político, es un ser humano que tiene mucho para aportarle no solamente a su familia, sino al mundo entero, ¿no? Entonces ahí me parece interesante que hagamos como una ronda de cuál es ese elemento al que le apostamos como sostenibilidad.
Bueno, yo más que un elemento consideraría justamente esa multidimensionalidad, uno de los aspectos principales del movimiento por un comercio justo. De hecho, antes de que se hicieran los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015, el Movimiento por un Comercio Justo y Solidario ya llevaba décadas trabajando y resumía en su desarrollo esa multidimensionalidad que después se reflejó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ahora en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y además de la multidimensionalidad, muy importante, un enfoque de desarrollo multinivel, donde el nivel local, nacional, regional, continental e internacional comparten una responsabilidad, ¿no? Y trabajan en conjunto hacia un objetivo. Y después también muy, muy importante dentro del movimiento y responde también a la necesidad de sostenibilidad, es el enfoque multi-stakeholders. Hay diferentes actores que participan del Movimiento por un Comercio Justo y por eso es tan importante en óptica de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Desde el productor hasta una comercializadora, hasta un importador, una tienda de comercio justo y el consumidor final. Hay muchísimos actores involucrados en la cadena y aquí pues también poco a poco más organizaciones de la sociedad civil y también instituciones públicas se están involucrando como actores que participan del movimiento, ¿no? Entonces es no tanto un aspecto sino la multidimensionalidad, o sea, todos los aspectos en conjunto que sí caracteriza el comercio justo desde su comienzo.
Haroldo.
Para mí, la cuestión política o la dimensión política es central, porque no podemos pensar en un comercio justo sin no olhar primeramente el ser humano. Y el ser humano, viviendo en sociedad, tiene que tener en la figura del Estado el equilibrio necesario para garantir la inclusión social y una ciudadanía activa. Comércio justo, ele é muito mais do que uma troca comercial. Ele é muito mais do que um espaço de acesso ao mercado. O comércio justo é uma filosofia que tem como centralidade o ser humano. E não existe a centralidade do ser humano se o Estado não for um Estado de bem-estar social que garanta o mínimo de direito para que um ser humano, uma pessoa, possa viver. E isso é muito importante porque a América Latina é uma das regiões mais desiguais do planeta. E para se diminuir essa desigualdade social e econômica, é preciso ter estados nacionais com uma presença forte de um controle social e uma participação ativa dos seus co-cidadãos. Por isso que essa dimensão para pensar o desenvolvimento sustentável é fundamental e o comércio justo, como a economia solidária, é uma das expressões que avança para essa nova visão, para essa nova tendência, que é de um desenvolvimento inclusivo, com uma democracia firme, forte e um desenvolvimento que olhe para o planeta, para a casa. Como nós já sabemos, economia tem a ver com a ideia de casa, da gestão da casa. E essa casa hoje é a casa, é o planeta, não é só a sua moradia. Portanto, o comércio justo está imbricado nessa ideia do desenvolvimento sustentável e a dimensão política é uma das suas melhores expressões.
Eu creio que o comércio justo é importante, bueno, em termos de um modelo sostenível, porque es integral, ¿no? Integra muchos elementos, ¿no? Toma en cuenta muchas cosas. Hay temas de desarrollo ya integrales, ¿no? No es solo la parte económica, es lo social, es lo ambiental, es lo asociativo. Entonces, toma en cuenta muchos factores, ¿no? Y si solo lo veíamos como un mercado, bueno, ahí cae. Bueno, podríamos caer en el tema de, bueno, el mercado como un el mercado como un fin y no un medio, ¿no? Es un medio al final. Y el comercio justo es eso, está en el mercado, ¿no? Están utilizando el mercado ya para cumplir estos otros fines ya más integrales. Y por eso yo creo que vincula mucho, es un hecho de la sostenibilidad, ¿no?
Bueno, en la dimensión política es tal vez de lo más crucial, lo más importante en estos multiplicidad, como dice Marco, de stakeholders que convergen alrededor de todo lo que es la gestión en un territorio, en un país, la gobernabilidad, lo mismo que significa el Estado. La dimensión política es lo que lo mueve todo, o sea, con legitimidad. La gobernabilidad de un Estado está dada precisamente por esa legitimidad política que se la otorga a la sociedad, a la comunidad. Entonces, como decía Paulo Freire cuando hablaba de la educación es política, en el sentido de crítica y de buscar nuevas alternativas. Y nosotros en este momento en Colombia nos encontramos en una gran oportunidad, que es la de generar un proyecto histórico de país a partir del documento que firmaron en La Habana, donde privilegia romper paradigmas. No lo dice expresamente, pero es la oportunidad de romper paradigmas en cuanto al manejo del Estado y a pensar el Estado no a 4 años, no a 10 años, sino a 50 años, a 100 años, cómo debe ser esa gestión del Estado, o sea, pensando en el futuro. Uno encuentra empresarios como el fundador de la Panasonic en Japón, que soñó su empresa a 250 años, una empresa privada, y los estados los estamos planeando en América Latina cada 4 años, o sea, como si naciera cuando llega un presidente nuevo, con esa gran responsabilidad que hay frente al manejo del Estado, que es somos nosotros, es nuestra calidad de vida, es nuestra felicidad o es nuestra desgracia.
Yo reflexionaría sobre el comercio justo y la sostenibilidad como la sostenibilidad para la vida, donde ponemos todo, como todos los medios para la vida y no, en este caso, los seres humanos para la economía como lo hemos vivido. Para la vida desde la economía del cuidado, desde la economía de la producción limpia, desde el respeto por los humanos y los no humanos, por el respeto también por las comunidades, por los movimientos sociales, por fomentar los movimientos sociales, por fomentar más equidad, un mejor país, una sostenibilidad de la democracia, o sea, donde todos desde los derechos humanos podamos elegir nuestro desarrollo con libertad. Yo lo vería, como dice Patrick, de una forma holística, de una forma integral.
Ustedes han tocado un tema del comercio justo visto desde las organizaciones, desde las empresas, pero la experiencia que ustedes tienen en la academia, ¿no creen que parte de la responsabilidad de que se maneje un comercio justo globalizado está en nombre de las instituciones de educación superior, de la educación en términos generales?
Sí, de hecho, es por eso que es tan importante que cada vez más aliados se sumen al trabajo de este movimiento, ¿no? Porque podemos trabajar apoyando los cambios en los patrones de consumo y de comercialización, de producción, de consumo y comercialización, desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde distintos trabajos. La academia para el movimiento siempre ha sido fundamental para posicionar temas, para criticarnos, para poder construir nuevos procesos y también para llegar, pues, a las generaciones presentes y futuras, a los jóvenes, que finalmente son los que también pueden cambiar más fácilmente sus patrones de consumo, por ejemplo. Pues un adulto mayor, pues, muy, muy difícilmente va a cambiar su patrón de consumo que ha vivido en toda su vida, ¿no? Pero los jóvenes sí. Entonces, pues, la academia también no solamente tiene la importancia en investigación, en docencia, en extensión de trabajo también con organizaciones de pequeños productores de comercio justo, sino también en los cambios, ¿no? Los cambios de patrones, el cambio del chip mental también que pueden tener la generaciones presentes y futuras. Y es justamente por eso que desde CLAC lanzamos la campaña Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo, para involucrar cada vez más las universidades en este movimiento, para acercarla a las organizaciones de pequeños productores de comercio justo y construir caminos conjuntos.
Diría que el papel de universidades es fundamental para crear una nueva cultura, porque el comercio justo es una nueva cultura. A cultura de como lidar com as mercadorias, qual é a sua relação entre as pessoas que compram e vendem, os câmbios comerciais. Isso é sociedade em evolução. E nesse sentido, a universidade é um ambiente que produz, ressignifica e afirma novas ideias. Por isso, acho que é fundamental que tenhamos universidades abertas para temas como esse, que a sociedade ainda não conhece na sua profundidade, que é o tema do comércio justo.
Sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Uno es en la investigación, la universidad puede aportar temas ya más prácticos, ¿no? Más puede hacer extensión con las organizaciones de pequeños productores, pero también es concientizar, ¿no? Y también romper paradigmas, ¿no? Yo creo que mencioné antes el caso de Ecuador, donde ya en el currículum de las universidades se tiene que incluir economía solidaria. Eso es un hecho revolucionario prácticamente, ¿no? Porque muchos departamentos de, bueno, escuelas de negocios o departamentos de economía, esto es un paradigma que va totalmente en contra, ¿no? Del ortodoxo, que es solo, bueno, el mercado, el fin, es como fin y tal. Entonces, eso, el hecho de eso es de formar otra generación con otro paradigma, eso puede producir grandes cambios.
Bueno, solo nos resta ya a nuestros invitados, a Patrick, a Marco y a Haroldo, agradecerles por habernos acompañado y haber compartido las experiencias, contarnos un poco de sus vivencias, permitirnos a través de sus palabras conocer y ver otros horizontes, y también al resto de equipo de trabajo. Muchas gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en 14:30 AM Radio. Y para todos, muy buenas noches.